Libro de Hechos, capítulo 19. Hechos 19. En las últimas semanas hemos visto la manera en que San Pablo ha llegado a los lugares muy oscuros de lo que se llamaba Asia, que no era el país de China ni de India, sino de lo que es ahora el territorio de Turquía. Pero en aquel entonces eran lo que quedaba del imperio griego, ahora bajo Roma, y muy lleno del paganismo antiguo. En Atenas, San Pablo predicaba a los paganos intelectuales, los filósofos, en una ciudad llena de ídolos. En Corinto, la semana pasada, el pueblo estaba lleno de toda forma de inmoralidad. Y esto es evidente en el primero de Corintios, donde Pablo dijo en primero de Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Cuando la Biblia dice no erréis, porque muchos están engañados. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erráis algunos de ellos. Mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Los de la iglesia allá en Corinto han sido sacados de la porquería para entrar en una nueva vida como criaturas nuevas. Pero hoy día el lugar de la acción es Éfeso, que tenía otras características. Éfeso estaba lleno de hechiceros, de brujos y de toda forma de magia. Es por esto que el pasaje famoso de la guerra espiritual y de la armadura de Dios queda ubicado en la carta de Efesios. Allá, porque el paganismo avanzado, los demonios estaban en todos lados y los hermanos necesitaban armas para luchar en contra de los principados y las potestades demoníacas. Con esto podemos empezar con el versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Aprendimos de Apolos la semana pasada, era un hombre poderoso en la palabra. Estaba enseñando en Corinto, continuando lo que Pablo empezaba, y Pablo estaba totalmente de acuerdo con él. Pero por el momento Dios estaba trayendo a Pablo a Éfeso, un gran centro de la magia y los hechizos. Y Pablo encontraba discípulos que no estaban muy, muy, muy bien instruidos. Otra vez, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Eran débiles y Pablo lo notaba. Siendo muy lejos de Jerusalén y en una cultura sumamente pagana y oscura, su doctrina era muy incompleta. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Uno vino a lo mejor años antes predicando el bautismo de Juan Bautista, pero con muy poca información sobre Cristo y el poder necesario de vivir una vida productiva en un mundo oscuro. 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Pablo tomaba tiempo de cumplir su conocimiento, porque en Éfeso, para sobrevivir espiritualmente, uno tenía que tener una doctrina muy robusta. 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Pablo, como apóstol, tenía el poder de equiparlos, no solamente con la doctrina santa, sino con un toque poderosísimo del Espíritu Santo para ministrar en una cultura que ahora tenía que dejar la magia abandonada. 7. Eran por todos unos 12 hombres. Hay comentarios en la historia de la iglesia que dicen que estos 12 eran levantados como grandes líderes de la iglesia en Éfeso. Así que Pablo era muy activo cada día. Hizo todo esto aún antes de llegar a la sinagoga. 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Es malo discutir? Pablo siempre discutía, pero de manera buena, explicando el reino de Cristo, dejando tiempo para las preguntas o las dudas de los que los judíos tenían. Pero se discutía de la manera buena, con respeto, con humildad. Como dice San Pedro en 1 de Pedro 3:15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón. No eran instrucciones solamente para ministros y ancianos. Eso era para todos. Estar preparados para contestar a todos con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Y también Pablo dijo en 2 de Timoteo 2:24, esto a lo mejor era para ministros, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapan del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. En fin, en la Biblia hay una manera de discutir que es completamente aceptable y hasta necesaria. 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. El camino era otra palabra, otro nombre por la fe cristiana. Y cuando los judíos se pusieron duros después de meses y después de convertir a alguno de ellos, Pablo abandonaba la sinagoga y se fue para enseñar en una escuela. Tal vez era una escuela de un amigo de la iglesia, o tal vez tenían que pagar por el uso, no es muy claro, pero las enseñanzas tenían que continuar porque el pueblo iba a estar transformado por la palabra poderosa de Dios. 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judío y griego, oyeron la palabra del Señor Jesús. El ministerio era muy eficaz. Todo el mundo estaba escuchando de la verdad. Pero ¿por qué esto no está pasando en nuestros tiempos? Hay muchas razones, pero una es que los hermanos no tienen ese denuedo. En este país se tratan de decir que tú puedes tener tu fe cristiana, claro, pero tienes que mantenerla en privado. No puedes sacarla al público. Pero como podemos ver en el libro de Hechos, cuando la fe cristiana es muy privada, ni es la fe bíblica. 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Acaso no todo milagro es extraordinario? Bueno, el Espíritu Santo de Dios en Éfeso iba a trabajar de manera especial, considerando la manera en que casi todo el mundo estaba involucrado en una forma de magia o de hechizo. Otra vez 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pablo aún trabajaba con sus manos, como hemos aprendido, hacía tiendas. Y había hermanos que agarraban artículos de su ropa de trabajo, diciendo, préstame esto, llevándolos a personas, dice, simplemente tocando su ropa eran sanados o entregados de demonios, porque los espíritus malos estaban en todos lados. Era muy extraño, pero algo semejante pasaba en la vida de Cristo. En Lucas 8:43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Así que tal vez unos hermanos allá en Éfeso escucharon de esa historia de la vida de Cristo y querían intentarlo con la ropa de Pablo, y sorpresa de sorpresa, funcionaba. Algo semejante pasaba con Pedro, Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaba más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Eran medios extraños que Dios usaba en aquel entonces. No quiere decir que esto va a pasar siempre o que la gente de televisión pueden abusar estos métodos, pero esto actualmente pasó. En fin, cuando el Espíritu Santo está obrando en poder, aún los milagros más extraños pueden pasar. Y esto estaba pasando en Éfeso. Y todo el mundo estaba enterado del fenómeno. 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, cuando dice ambulantes, quiere decir que eran como gitanos, no se quedaban en un lugar con un negocio, con un trabajo, sino que andaban de lugar en lugar. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Cuando yo crecí en este país, casi nadie escuchaba nada de los demonios. Y para mis padres, aún menos. Es que el país fue establecido sobre un fundamento bíblico y las manifestaciones demoníacas eran muy raras. Pero ahora, con gran parte del país cayendo en el paganismo, con sus psíquicos, con sus guías espirituales, con su contacto supuestamente con los muertos y con el abandono de las escrituras, el contacto con lo demoníaco es más común. Y por lo tanto, los jóvenes que van a recibir esa herencia de porquería pueden aprender algo de este pasaje. Otra vez 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y si tú, como joven, realmente no estás en Cristo, pero tienes que enfrentar algo demoníaco en tu vida, no pienses que tú puedes decir al Espíritu: fuera de aquí, déjame en paz, te mando en el nombre de Jesús, en que mis padres creen, en el nombre de Jesús, del que predica el pastor Marcos. Pero si tú, querido joven, no tienes nada de autoridad en el Señor, el Espíritu puede responderte: a Jesús conozco y sé quiénes son tus padres tan poderosos en la oración. Y sé quién es ese tal Marco con sus páginas web que me causan líos. Pero ¿quién eres tú? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos. De tal manera que huyendo de aquella casa desnudos y heridos. Es muy común en ese país que los cristianos han reído de todo ese testimonio como algo chistoso. Pero con el país cayendo rápidamente en la oscuridad, es algo más serio. Los demonios no desean solamente herir a sus víctimas, sino matarlos. Y si son desprotegidos, arrastrarlos al infierno. Querido joven, es tiempo que tú tengas tu propia autoridad con Cristo y que no dependes de la fe de otros. Amén. 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Es que en Éfeso se tenían una sensatez para las cosas espirituales. Casi todos estaban acostumbrados a las prácticas de la magia, de los hechizos, de toda forma. Y cuando era claro que el nombre de Jesús no pudo estar empleado como un talismán de la magia, las cosas empezaban a cambiar. 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Estos eran hermanos, personas de la fe. Pero a veces cuando unos vienen a la fe, tienen cosas secretas, escondidas, que guardan para sacar en caso de una emergencia. Pero ahora estos deseaban sacar toda la basura de sus vidas y caminar bien con el Señor. 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. La cantidad no es muy fácil calcular de qué es una pieza de plata, pero los expertos dicen casi unánimemente que esto era más de $1,000,000. Los libros de la magia eran sumamente caros, escritos de mano, llenos de secretos. Yo conozco el nombre de uno que no voy a mencionar porque ahora se transmite todo por el internet, no son tan caros. Pero conozco de un evangelista que tenía ese libro popular de la magia, que ha venido de Europa y lo tenía en su casa. Al lado de su cama estaba estudiando el asunto. Y ahora dice que eso era un gran error. Y se exhorta a todos a no traer estas cosas jamás a sus casas, porque estarás jugando con fuego. Él dijo que se levantaba en la noche y no pudo salir de la cama. Y se sentía alguna presión sobre su pecho por ese libro. En fin, se quemaban los libros en vez de venderlos, permitiendo la continuación de la porquería espiritual. 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Cuando la magia está abandonada, podemos esperar cosas grandes. 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. San Pablo tenía ambiciones muy grandes. No solamente trabajaba para salvar las personas individuales, lo hizo esto, pero sino también deseaba cambiar la cultura y hasta los gobiernos. Porque Cristo dijo que iba a mandar Pablo a los reyes. 22. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y hermanos, esto es lo que pasa cuando las iglesias tienen el poder, hay disturbios. 24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero ves, oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Parece algo obvio, lo que hace con la mano no es un dios. Al menos si eres pagano. Pero tan poderoso era el impacto sobre la cultura que hasta la economía de los plateros estaba afectada. Habla de Diana. Diana era una diosa. Y te puedes observar que cuando una cultura desciende más y más al paganismo, no tiene realmente ningún interés en el Padre Dios, sino en una diosa. Continuando 27, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y todo y el mundo entero. Con el paganismo se ganan mucho dinero. Los psíquicos, especialmente los muy buenos, que tienen espíritus fuertes, se ganan una fortuna. Los hechiceros normalmente son ricos. Y estos plateros ganaban mucho animando a la gente a la idolatría. Pero cuando la fe cristiana anda alterando la economía, es un problema. Pero es un problema bueno. 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, ¡grande es Diana de los Efesios! Esto es el paganismo fuerte. Y es normal para los paganos pedir una diosa en vez del Dios creador de todo. En muchas partes se adoran y sirven a la Santa Muerte, que es una muchacha supuestamente, muy popular con los carteles. En Bolivia se adoran a Pachamama entre la cultura inca. Yo tengo amigos que son incas, no están en contra de su cultura, pero sí estoy en contra de esto. Pachamama, su diosa de la tierra, normal para el paganismo. En los Estados Unidos hablan más y más de la madre naturaleza. Y muchos sospechan que ella, esa diosa, está detrás de todo el ruido sobre los cambios de clima. Aún la Virgen de Guadalupe, aunque tiene un contexto cristiano, cuando sea levantada muy arriba de Cristo y del Creador del mundo, puede funcionar como una diosa que los paganos siempre prefieren. Grande es Diana de los Efesios, grande es la Pachamama, grande es la Madre Naturaleza, grande es la Santa Muerte, grande es la Virgen de Guadalupe. Estamos viviendo en medio de una sinfonía de paganismo. 29. Y la ciudad se llenó de confusión. Y unas se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Ese teatro, aún hay ruinas, se puede encontrar todo esto. Si vayas a un tour de allá, yo no he ido, ni tampoco me interesa, pero muchos han ido y visitado ese lugar. Interesante que se mencionen aquí la confusión. Porque en el paganismo de hoy, muchos están confundidos. No saben aún cuál es su género de preferencia o su orientación sexual. Pero esto es normal en el paganismo. Cuando Israel era muy rebelde, mezclándose con los paganos, como la iglesia de hoy en muchas partes, Dios dijo muy claramente en Ezequiel 22:26, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Tengo que repetir esto. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Y esto es evidente en muchas iglesias que están adaptándose a la cultura de hoy. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Hasta Dios se queja de estar profanado cuando el paganismo está reinando. Pero no reinar por mucho tiempo porque el juicio siempre viene. 30. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogando que no se presentase en el teatro. Pablo estaba dispuesto a intentar hablar con la muchedumbre, pero todos los creyentes estaban en contra de esto. 32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra. Porque la concurrencia era confusa, buena, importante palabra para nuestros tiempos. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Y eso es como los disturbios de nuestros tiempos, que ya están con nosotros cada semana otra vez. Hay jóvenes que se unen en las calles para protestar, encontrando las llamadas en los medios sociales. Van por gran parte de la noche gritando y causando problemas, y muchos ni saben por qué han salido. 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, y él estaba en contra de Pablo con los judíos, empujándole los judíos, Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. No lo van a permitir. ¿Por qué? Porque los judíos solamente tenían un Dios y era un Dios creador. Aún los judíos que no creían en Cristo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: ¡Grande es Diana de los Efesios! ¡Grande es la Pachamama de Bolivia! ¡Grande es la Santa Muerte! ¡Grande es la Madre Naturaleza cuya clima tenemos que proteger! Una sinfonía de paganismo. Pero vamos a ver que ese pueblo antiguo actualmente era más civilizado que nosotros. 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Eso era el chiste, que ella caía de Júpiter. El escribano era un hombre de autoridad en el gobierno. No era un juez ni un procónsul, pero sí pudo dar órdenes al pueblo. No es muy claro si él creía en todo esto, pero Dios lo usaba para calmar la muchedumbre. 36. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. En nuestra cultura casi no hay nada que no hacen precipitadamente. Era un hombre de gran sabiduría. Y si nosotros tuviéramos personas así, tal vez no serían los jóvenes toda la noche rompiendo los vidrios de los autos y de los negocios. Pero parece que nosotros no tenemos a nadie que puede calmar la situación, la locura de nuestro paganismo siendo tan fuerte. 37. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra algunos, audiencias se concedan y procónsules, ay, acúsense los unos a otros. Dice que las cortes estaban abiertas y se pudieron resolver todo de manera ordenada. Pero esto, por esto digo que eran más civilizados que nosotros, que llevan todos, casi todas las calles ahora. 39, llegando al fin. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy día. En este país casi no tiene nada más que sedición. No habiendo ninguna causa por la cual podemos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. ¡Qué vergüenza! De que después de miles de años, nosotros en los Estados Unidos andamos más confusos, más fuera de control que un pueblo antiguo que era el centro de la magia y de los hechizos. Y nosotros antes siendo país cristiano. Conclusión. Bueno, si quieres ver el poder que Pablo tenía del Espíritu Santo animando a todos a dejar la magia abandonada, hay que orar fervientemente y hay que trabajar encontrando manera de enseñar la verdad y no hacer lo que hacen muchos empleando la pandemia como el gran pretexto de no hacer nada. Y si eso es tu deseo, estar usado, tener tu propia autoridad en Cristo para batallar lo que está pasando en todos lados, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en estas historias que muchos conocen siempre hay algo aplicable a nuestros tiempos, algo para animarlos, Señor, a animar a nosotros. a mejorar un poco esa cultura corrompida que estamos dejando a nuestros niños y nietos. Ayúdanos, pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay peticiones de oración.